la doctora doña María del Carmen Sevilla González nos va a hablar de las Islas Canarias y la política interna e internacional de la minoría, de la monarquía hispana durante la minoría de edad de Carlos II.
Buenas tardes. Pues sí, es un salto atrás importante en el tiempo, y después de estas intervenciones que han precedido a la mía, que han sido tan interesantes, pues me da la impresión que se van a aburrir muchísimo cuando yo les cuente pues una serie de cosas de la mitad del siglo XVII. Yo he venido trabajando hace ya bastante tiempo en lo que es el gobierno del archipiélago. No solo he entendido cómo la actividad de los oficiales públicos en el archipiélago, sino también en un sentido más amplio, desde el punto de vista de la monarquía, es decir, cuáles son las directrices políticas que la monarquía, desde su sede física, que es la corte, donde está el rey y los organismos de la monarquía, cuáles son las directrices que se irradian a los distintos territorios, aunque nosotros en este caso lo que nos interesa es concretamente el caso de nuestro archipiélago. En primer lugar, decirles que hay abundantísimos testimonios que nos revelan que desde luego la corte tenía una visión no falsa, pero sí inexacta del archipiélago, porque la idea del archipiélago solamente la apreciaban directamente aquellos oficiales públicos, corregidores, gobernadores, algún intendente, que tuvieron la desgracia de que les nombrara el rey como oficiales reales en las islas, porque se consideraba un cargo desafortunado. Y de hecho, muchos de ellos, cuando luego hacen una recapitulación al final del oficio, en el famoso juicio de residencia, pues siempre se quejan de los sacrificios y de las penalidades que han pasado, incluso en el mero viaje por mar, naturalmente, desde la península a las islas. Por tanto, solo en la corte se conoce cómo son las islas y qué pasa en las islas a través de estos oficiales. Y luego hay alguna literatura pues muy curiosa, los famosos avisos, ese precedente de la prensa periódica. Algunos avisos del 17, como por ejemplo los de Barrio Nuevo, que contienen pues muchas referencias al archipiélago, pero luego eran más bien buscando un tinte anecdótico, y luego cuando se analiza en profundidad pues se ve que eran pues parcialmente ciertas y parcialmente inciertas, eran siempre verdades a medias. Bueno, tal como dice el título de la ponencia, la etapa a la que se refiere la comunicación que yo he preparado está referida a la minoría de Carlos II, es decir, a los años 1665 a 1675 o 76. Es una etapa crítica en la que, por una serie de circunstancias que ahora vamos a analizar pues muy brevemente, los mecanismos del poder de la monarquía quedaron totalmente desvirtuados, quedaron alterados por la larga regencia de Mariana de Austria y por otras circunstancias que ahora les voy a indicar. Y también se alteró el funcionamiento de algunas instituciones políticas debido al testamento de Felipe IV. Y tengo que referirme brevemente a ese testamento porque tiene mucha incidencia luego en lo que es la vida institucional en la época de la minoría. Bueno, en el reinado de Felipe IV, a este monarca le pasaron, digamos, muchas desgracias personales. La muerte sucesiva de todos sus hijos, primero la del príncipe heredero, el príncipe de Asturias, el príncipe Baltasar Carlos, luego la muerte de varios príncipes recién nacidos, y ya finalmente, en torno a 1661, la muerte de Felipe Próspero, del príncipe Felipe Próspero, que ya significó una especie de catástrofe en la monarquía. El mismo año que muere Felipe Próspero, nace el último hijo de Felipe IV, que es Príncipe Carlos, del matrimonio, el tardío matrimonio con Mariana de Austria. Entonces, estas circunstancias, la de la muerte de tantos herederos, da lugar a que en Francia, por ejemplo, cuyas dos últimas reinas eran españolas, o en el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba en manos de los Habsburgo, emparentados con los Austrias españoles, etcétera, o en Inglaterra incluso, hicieran una serie de expectativas sobre el futuro de la monarquía española, puesto que era una cosa bastante previsible que en un tiempo bastante corto la monarquía se quedara sin herederos. Ya aún en vida de Felipe IV hay negociaciones privadas entre los titulares de las monarquías europeas, ya haciendo repartos y haciendo ya conjeturas sobre cómo iba a quedar distribuido el imperio español cuando finalmente muriera sin descendencia el último rey. Bueno, seguimos un poquito con el testamento y luego ya verán ustedes la conexión que tiene con lo que ha pasado en Canarias. Bueno, durante el siglo XVI, ustedes saben que una de las connotaciones más claras de las posesiones españolas era la de que los monarcas las consideraban unas posesiones indivisibles. Se reivindicó mucho el principio de la unidad del imperio. Sin embargo, ahora en el XVII es al revés. Las potencias europeas consideran que el imperio español es un conjunto de posesiones susceptibles de ser divididas, susceptibles de reparto. Y por eso, pues tengo que volver a insistir en una cláusula del testamento de Felipe IV, un testamento muy largo, un testamento de más de 100 folios, y que tiene pues mucha trascendencia para toda la vida de la monarquía durante el siglo XVII y XVIII. En la cláusula 10 del testamento se enumeran todos y cada uno de las posesiones españolas, también las islas, las Islas Canarias. Y todos estos dominios se destinan al único hijo varón, porque según la legislación sucesoria española no podían heredar los derechos sobre la monarquía, sino los hijos varones, y en defecto de los hijos varones, las hijas mujeres, exactamente igual que el sistema sucesorio actual. Entonces, por esa razón, heredan todas las posesiones, por supuesto también las extrapeninsulares, las Indias, todos los archipiélagos, etcétera, los heredan el príncipe Carlos, el único hijo superviviente que en estos momentos tiene 4 años. Su padre muere en 1665 y él cuenta 4 años de edad. Se considera, según la legislación tradicional española en las partidas, que la mayoría de edad la iba a alcanzar a los 14 años. Por tanto, se establece o se va a establecer una tutela que tiene una duración ya calculada de 10 años. Bien. En la cláusula del testamento, en esta cláusula décima donde se le entrega todo el imperio español al niño, al príncipe Carlos, ya se hace una exclusión que es importantísima, que es la de inviabilizar el acceso al trono de la princesa María Teresa, hija del primer matrimonio de Felipe IV, que se iba a casar, ya se había casado, con Luis XIV de Francia. Es decir, en estos momentos se intenta por todos los medios que no pueda haber jamás una unión entre España y Francia, y se impide el acceso de María Teresa al trono mediante su renuncia, se consigue su renuncia. Y existe otra hija, que es la princesa Margarita, que todavía en estos momentos era una adolescente de 10 años, que ya tiene concertado su matrimonio con un tío suyo, el emperador Leopoldo, y que en este momento también tiene vedado el acceso al trono, no por ninguna razón, sino porque es mujer, y ya las posesiones todas de la corona han pasado a su hermano Carlos, que es más pequeño que ella de edad, pero que tiene preferencia en sus derechos dinásticos. Bueno, además de esas disposiciones, en el testamento, piensen ustedes que es un testamento en el que un rey, pues con sus defectos pero con mucha experiencia, se da cuenta que se va a morir, que tiene un heredero muy pequeño y que, según la legislación castellana, la regente tiene que ser su madre, la regente y la tutora al mismo tiempo. Una regente que era Mariana de Austria, una mujer sin ningún tipo de preparación para una labor de tal calado, y además con, según dicen los contemporáneos, con muy poca disponibilidad para el cargo. Entonces Felipe IV organiza un sistema bastante complejo, un sistema doble, en virtud del cual a la regente, su mujer, la va a asesorar en el gobierno de la monarquía un órgano colegiado llamado Junta de Gobierno, que ya está integrado por 5 personas que él designa con nombres y apellidos, y luego, además de ese órgano de control de lo que va a hacer esta pobre viuda como tutora, se dice en el testamento que los consejos de la monarquía, es decir, los órganos que asesoran directamente al rey, han de seguir funcionando sin experimentar ningún tipo de cambio, y establece una especie de alianza extraordinaria entre la Junta de Gobierno y el Consejo de Estado, de forma que, en virtud de este mandato testamentario, durante la minoría de Carlos II, la regente va a tener que someterse, por supuesto, a lo que diga la Junta de Gobierno, integrada por 5 políticos muy importantes de la época, y además por las consultas del Consejo de Estado, es decir, por el asesoramiento del Consejo de Estado. Y esto es muy importante, porque el Consejo de Estado es el que tenía como competencia el asesoramiento al rey en los asuntos más trascendentes de la monarquía. Por supuesto, toda la política exterior estaba en manos del Consejo de Castilla. Entonces, en esta situación, una viuda absolutamente depresiva, como nos la muestran los cuadros de Carreño de Miranda, totalmente enlutada, siempre con hábito monjil, esta mujer pues tiene que gobernar el mayor imperio del mundo, que todavía lo era en estos momentos, y para ello pues tiene que contar con la autorización de la Junta de Gobierno y con el parecer del Consejo de Estado. En unos asuntos terriblemente serios, como son los de la política internacional. ¿Por qué? Porque como ella es tutora de un niño de 4, de 5 años, que nace con un estado de salud muy malo, del que siempre se está esperando su muerte inminente, las potencias europeas, incluso los propios familiares Habsburgos de la regente, siguen con esas expectativas de que en cualquier momento se va a morir el príncipe Carlos, y van a entrar en vigor las disposiciones testamentarias de Felipe IV, que en definitiva acababan por beneficiar también a los parientes europeos. La situación con las potencias, ya saben ustedes cómo era en el 17, continuas confrontaciones bélicas, a cada confrontación bélica seguía la firma de un tratado de paz que se rompía inmediatamente, pues la relación con Inglaterra y con Francia son de guerras recurrentes y de paces recurrentes. Y en ese contexto de confrontaciones y de paces, pues hay un movimiento de desplazamiento de población extranjera hacia los dominios españoles. En el caso peninsular, pues es sabido que ingleses y franceses se establecieron básicamente en los puertos de mar, y en el caso canario, pues esta colonización extranjera es muy anterior al 17, pero ahora en estos años que estamos estudiando parece que cobran un nuevo dinamismo. Y es curioso porque hay una vía como pacífica de asentamiento de franceses, de ingleses en las islas, que es compatible con ataques navales periódicos a determinadas ciudades y puertos, casi siempre frustradas, y también es compatible pues con las famosas represalias, es decir, con los embargos de los bienes de los súbditos extranjeros con los que se estaba en guerra. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve desde el punto de vista de la monarquía esta situación. Por un lado, las potencias europeas tienen los ojos puestos en las posesiones españolas, también en las Islas Canarias. Y, paralelamente, la monarquía, representada por la regente y asesorada por estos órganos que les acabo de decir, pues tiene que adoptar una serie de medidas políticas y jurídicas que no desagradaran a esos eventuales aliados y también eventuales enemigos, pero que al mismo tiempo revelaran la firmeza del planteamiento español frente a una situación general tan hostil. Justificar y explicarles este asunto, he elegido una documentación que encontré hace ya tiempo en el archivo de Simancas, que se refiere al famoso, para los canarios, al famoso general puertollano, un comandante general del archipiélago del que hablan todos los historiadores. Viera lo menciona, otros muchos autores. Es un oficial del rey que vive en las islas en estos momentos, ¿no? En los momentos de la minoría de Carlos II, y que se encuentra pues con dos tipos de problemas: unos problemas de competencias con la Real Audiencia, con los corregidores del archipiélago, etcétera, y con un problema también muy grave en relación a los extranjeros que vivían en el archipiélago, sobre todo los ingleses, que en estos momentos tratan de ejercer, digamos, seguir manteniendo su hegemonía a través de la famosa compañía, una compañía fundada para controlar de forma exclusiva el comercio de vino con Inglaterra. Me extrañó cuando localicé esta documentación en el archivo de Simancas, me extrañó que estuviera en la sección del Consejo de Estado, porque yo les he dicho que el Consejo de Estado es el que trata de las cuestiones más importantes de la política exterior. Es un asunto los problemas de Puerto Llano con los demás oficiales reales, si Puerto Llano robaba o no robaba a la hacienda del rey, si su actuación había sido correcta o no había sido correcta. Eso es una cuestión muy frecuente en el mundo castellano y que se resolvía en el Consejo de Castilla. Y me extraña que la encuentre en el Consejo de Estado. Luego compruebo que el profesor José Miguel Rodríguez Llanes, un profesor tinerfeño que se dedica a la historia también de este siglo, ha localizado otro documento relativo a Puerto Llano también en el Consejo de Estado, pero del Archivo Histórico Nacional. Entonces me doy cuenta que este asunto, en lugar de tramitarse en el Consejo de Castilla, como era lo lógico, se tramita en el Consejo de Estado. Y claro, hago la primera pregunta. Si el archipiélago canario pertenece a Castilla y los asuntos normalmente se remitían al Consejo de Castilla, como los asuntos de Nápoles se remitían al Consejo de Italia, o como los asuntos pues de Cuba se remitían al Consejo de Indias, ¿por qué un asunto referido a la gobernación del archipiélago se remite a otro consejo de la monarquía? Y yo creo que tengo la respuesta. En primer lugar, voy a decirlo muy brevemente, porque según el testamento de Felipe IV se ha producido un aumento muy considerable del papel del Consejo de Estado. Entonces, aquí no se trata de analizar pues si Puerto Llano, el general, se había portado mal, se había portado bien, sino la realidad es que el Consejo de Estado asume el conocimiento de este asunto no por los posibles delitos de Puerto Llano, sino por las referencias que Puerto Llano hace a la situación de los extranjeros en las islas. Desde el momento en que Puerto Llano se queja del papel de los ingleses o de su temor a tener una invasión de barcos franceses, en ese momento el Consejo de Estado se considera competente para conocer el asunto y lo asume y lo incorpora a los asuntos que tiene que resolver. Por tanto, en esta situación de hipertrofia, el Consejo de Estado asume el conocimiento de este asunto, en el que se iba a tratar, además de muchas cosas, de la situación de Canarias en relación con la marina francesa y en relación con los comerciantes ingleses. Bueno, que se aplique el principio de igualdad. Bueno. Sí. Sí. Bien.
Se lo aplica. Y otro hay que aplicar.
Vale. Vale, yo estoy terminando ya. Bien. Ante este conflicto que el general Puerto Llano comunica a la corte, en lugar de pasar al Consejo de Castilla, pasa al Consejo de Estado. Y veamos cómo lo va a resolver el Consejo de Estado. En primer lugar, la reina regente, despacha el primer escrito pues de una forma muy anodina, con la fórmula habitual, diciendo así se hará, hágase, etcétera. Frases que denotaban normalmente la conformidad del monarca. Pero, curiosamente, y eso demuestra el poder enorme que tenía el Consejo de Estado en estos años, los miembros del Consejo de Estado se atreven a reprochar a la reina una cosa insólita frente a la titular de la soberanía absoluta. Se atreven a reprocharle a la reina su falta de determinación. Y se quejan de que el asunto de Puerto Llano haya estado pasando de una a otra dependencia de los consejos sin que finalmente se le haya dado una solución rápida. ¿Por qué? Porque Puerto Llano, lo que le interesa al Consejo de Estado, lo que pide es que se le den instrucciones sobre qué hacer con los ingleses que viven en las islas y qué hacer cuando vuelvan a aparecer los navíos franceses, que según Puerto Llano habían llegado tiempo atrás acompañados de varias naves del corso francés. Bien. Entonces, la reina opta por decirle a Puerto Llano que se le dan las gracias por sus gestiones y no adopta ningún tipo de medida. Pero el Consejo de Estado, envalentonado sin duda por esta postura de fuerza que le dio el propio testamento de Felipe IV, vuelve a reprocharle su inactividad a la reina y finalmente emite lo que se llama una consulta donde le sugieren a la reina las medidas que se han de adoptar en lo sucesivo. Sobre todo, dice, para los navíos que lleguen de Francia a Inglaterra. Es decir, que aquí está claro que el asunto que está resolviendo el Consejo de Estado es un asunto de política exterior. Dice el Consejo de Estado, parece, cuando lleguen los navíos, dice, parece que se le debe responder que observe la forma que se practicó con los que iban de Francia, haciéndoles agasajo, pero previniendo en los puertos el resguardo conveniente. Luego dice el número de barcos que no debería sobrepasar la llegada a los muelles, etc. Este documento, estas instrucciones realmente reciben el nombre técnico de consulta, porque era como una especie de sugerencia que hacía el Consejo de Estado a la reina. Lo que ocurre es que en el testamento de Felipe IV, este le dice a la regente que siempre debía conformarse con el parecer de los consejos, considerándolas personas absolutamente expertas en la materia. Bien, estas son las instrucciones que recibe Puerto Llano. Luego Puerto Llano es destituido, condenado en un juicio de residencia, es restituido luego nuevamente al cargo de general. Y para terminar, cabe preguntarse si esos temores de Puerto Llano, insistiendo en la corte, pidiendo instrucciones sobre el qué hacer, eran infundados o no. Y respondían. La importancia de los conflictos existentes con los cabildos de las Islas Realengas y con la Real Audiencia. Pero, sea una cosa u otra, los temores sobre ataques de otras potencias a las islas no eran infundados, porque recordemos que las islas habían sido objeto ya de varios tratados de reparto, habían sido objeto de la atención preferente del Consejo de Estado, habían sido atacadas ya en varias ocasiones por ingleses y franceses y, al final de siglo, iban a ser consideradas como un objetivo fundamental por los austracistas, es decir, por el bando partidario de que la corona española pasara a manos del archiduque Carlos de Austria. Pero este episodio pertenece a otra ocasión en la que a lo mejor pueda hablar de ella. Muchas gracias. A su intención de desviar la atención de la corte